Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Se ha recuperado el mando único en la Comunidad de Madrid después de la reunión de ayer entre el presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid, el mando único que se tuvo durante la primera ola del COVID?
Bueno, estrictamente tal y como se produjo en el mes de marzo, no es un mando único. Bueno, yo creo que es un periodo de una de colaboración estrecha siempre. Bueno, no hemos dejado de tenerla en ningún momento con el Ministerio, pero tal y estrictamente como estuvo en el estado de alarma, yo creo que la situación no es exactamente la misma.
Decía usted el domingo en ABC que la estrategia del Gobierno es que Madrid claudique y pida el estado de alarma. ¿Lo sigue pensando?
La verdad es que por toda la información, la presión que estábamos teniendo a través de diversos frentes, la verdad es que siempre hemos tenido esa percepción. Bueno, parece que la reunión de ayer puede marcar un nuevo momento, ¿no?, en cuanto a nuestra manera de trabajar, puesto que nunca se había escenificado tanto el tener a todos los actores que tenemos que estar coordinados en esta crisis, trabajar de manera conjunta. Pero desde luego sí que pues, siempre tuvimos esa percepción, algo que no entendíamos, puesto que yo creo que dos administraciones, en este caso gestionando una pandemia, tres, porque también incluimos a los municipios, tenemos que actuar con absoluta franqueza y hacer un frente común frente al coronavirus, que es realmente a quien tenemos que vencer y a quien tenemos que conseguir pues que haya menos contagios, que tengamos menos pacientes. Esa es la estrategia. Y la verdad es que siempre tuvimos esa percepción. Bueno, vamos a ver ahora si en este nuevo escenario pues cambian las cosas y nos ponemos todos a trabajar en lo que tenemos que hacer, que es contener al virus.
Se está hablando mucho de tregua, eso quiere decir que había un conflicto, pero yo no sé cómo interpreta usted políticamente que mientras se pactaba esa tregua ayer en la Casa de Correos, el Partido Socialista convocaba una manifestación contra la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, la gestión sanitaria, por ejemplo, que a usted le afecta, el próximo domingo.
Pues la verdad es que me parece lamentable que el Partido Socialista, después de que hay una reunión entre el presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid, que en el mismo momento se esté convocando una manifestación contra la gestión del Gobierno. La verdad es que es difícil de entender que si estamos, si además partiendo del propio presidente del Gobierno, que pide unidad, que todos tenemos que vencer al virus, y de manera automática está convocándose por parte del Partido Socialista madrileño una manifestación contra la gestión. La verdad es que son las incongruencias de la izquierda que a veces son muy complicadas de entender, pero en este caso yo espero que recapaciten y que salgan de esa deriva de estar permanentemente tensionando a la sociedad, puesto que es un momento de pandemia y son momentos que requieren pues mucha pausa, mucha reflexión y sobre todo tener muy claro cuál es el objetivo fundamental.
Hay 37 zonas sanitarias de Madrid que tienen medidas de restricción de movimientos, medidas de confinamiento en esas zonas sanitarias. Ayer la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, de su consejería, les dijo a los alcaldes que dependerá de los datos epidemiológicos, que no sé cuándo lo reciben ustedes, si es en el día de hoy, semanales, se establecerán las incidencias, se establecerán las nuevas medidas, si es que hay que ampliarlas, si es que hay que llevarlas a otras zonas. ¿Esa decisión la van a tomar hoy? ¿Van a ver los datos hoy? ¿Qué información tiene usted ya al respecto?
Sí, nosotros tenemos, aparte de la monitorización diaria que se hace con respecto, bueno, todo, tanto desde el punto de vista epidemiológico, ¿no?, principalmente donde los contagios, perfiles de los contagios donde se producen, y luego, por supuesto, la parte asistencial, ¿no?, con ver cómo están reaccionando nuestras urgencias, la primaria, los hospitales, las camas y las UCIs, lo que hace Salud Pública, lo que hace es evaluar todos estos datos y entonces va determinando pues con esa monitorización a través de las zonas básicas de salud, que son zonificar, que son las 262, creo que es la cifra exacta, las que tenemos en la comunidad, y se va evaluando pues principalmente pues los mismos criterios que utilizamos para estas zonas básicas para establecer estas medidas más restrictivas, pues valorar si hay que aplicarlo a otras, ¿no? Es que tengan entre 1.000 y, o sea, que tengan más de 1.000 más casos de incidencia acumulada por cada 100.000, que la tendencia pues sea estable o sea creciente, o que sean zonas que por por su proximidad a otras zonas con alta incidencia, pues haya que tomar este tipo de decisiones. Ahí, normalmente nosotros cuando hacemos el informe semanal, porque puesto que valoras incidencia acumulada a 7 y a 14 días, suele ser, son los martes, o sea que hoy a lo largo del día pues estaremos valorando si en el caso de que haya que tomar la decisión de si hay que ampliar alguna zona más o bueno, si hubiese que tomar otro tipo de decisiones.
¿Y hay alguna zona especial de Madrid que le preocupa en este momento? ¿Y esa decisión se tomaría rápidamente para no perder más tiempo para esta misma semana o se espera a que se venza el plazo de los 14 días?
Bien, o sea, si hay que tomar la decisión de ampliar alguna zona básica más, se tomaría, pues hay que tomarlo en el caso de que uno determine que es una zona de incidencia acumulada con esas características sí. que he dicho, la decisión hay que tomarla cuanto antes, ¿no? Yo creo que no hay que esperar a tomarla, o sea, la evaluación de estas zonas que ya hemos, que hemos, de las que hemos aplicado esta orden, que es más restrictiva, se toman a 14 días, pero bueno, si hay que incluir alguna zona más, se toma en el momento que se vea que la situación por los datos nos hace tomarla. O sea que hoy, insisto, y se valorará a lo largo del día y veremos si hay alguna zona más que incluir y bueno, se tomaría la decisión. Yo creo que hay que ver la situación tal y como está, ¿no? Siempre con los datos que avalen la toma de esta decisión, siempre dolorosa, porque es verdad, porque siempre cuando tomo una decisión en restringir más, pues tanto la movilidad como la concentración de personas, siempre no es una buena noticia, pero si hay que hacerlo, tenga muy claro que se hará.
Por lo tanto, no se descarta, no descarta usted que tenga que hacer hoy, comunicar hoy la restricción de movimientos en alguna zona sanitaria más de Madrid.
Bueno, todo depende de cómo vaya esa evaluación de los datos, ¿no? Ahí siempre hay que seguir los criterios de los técnicos, de los epidemiólogos de salud pública, que son los que, bueno, los que han tomado las decisiones desde el inicio de la pandemia, y yo creo que con ese sistema de ir controlando día a día cómo se va comportando la pandemia, pues en esta región, pues yo creo que es un buen, digamos, un buen criterio de análisis y de toma de decisiones.
Nos esperan semanas, decían ayer tanto el presidente del Gobierno como la presidenta de la Comunidad de Madrid, semanas muy difíciles. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que con la pandemia, excepto algunas semanas que tuvimos en junio, todas han sido difíciles. Evidentemente, cuando vivir una segunda ola, primero por la parte que te trae de recuerdo de lo que vivimos meses atrás, aunque la situación, por supuesto, no es la misma, pero yo creo que solo el hecho de vivir, de recordar aquello que vivimos. Y la situación es difícil ahora porque, claro, estamos en una fase de tener que estar conviviendo con la enfermedad, creciendo el número de casos y manteniendo nosotros al máximo lo que podamos la actividad, ¿no? Dentro de las lo que permitan las restricciones, ¿no? Entonces siempre son difíciles, pues bueno, sobre todo para evaluar cómo va esa curva, si conseguimos que empiece, que se estabilice y que comencemos a descender el número de casos, ¿no? Yo creo que todo eso hace que, bueno, todos esos ingredientes hace que la situación que vayamos a vivir es difícil. Evidentemente con el coronavirus nada ha sido fácil, nunca nos ha dado una buena noticia y bueno, y hay que seguir pues estando muy atentos a cómo se comporta y que sobre todo que nuestro sistema siga teniendo capacidad para poder dar respuesta.
¿Pero reconoce que bajaron la guardia a final de agosto al ver que se frenaba el incremento de los casos?
No, decir que no se ha bajado en ningún momento. Es verdad que el mes de agosto coincidió, puesto que nosotros los profesionales sanitarios llevaban una época de muchísimo trabajo, con mucho estrés, con muchísima tensión, y también tuvimos que hacer la programación con sus merecidísimas vacaciones, y evidentemente el crecimiento de casos que, sinceramente, yo creo que nadie consiguió ver que fuese a producirse este segundo repunte de la pandemia, pues justo en el mes de, pues a mediados de julio y todo el mes de agosto, que yo creo que ha sido lo que ha hecho que se tensione un poco más nuestro sistema sanitario, especialmente la atención primaria. Y bueno, y ahora, a pesar de que los casos, bueno, están creciendo levemente, pero creciendo, pues yo creo que se está dando esa respuesta con el sistema, pues lógicamente por el aumento de este número de casos, pues lo nota, pero evidentemente yo creo que fue un momento no por bajar la guardia, sino porque, bueno, los recursos en ese momento, pues teníamos principalmente los recursos humanos, que es lo que es lo principal en la
Sí.
contención de esta pandemia, pues tenían su periodo vacacional.
¿Dónde están los médicos que faltan en Madrid? Hay muchos ciudadanos que llegan a los centros de salud y ven listas hechas a mano por los que trabajan allí diciendo faltan tantos médicos aquí. ¿Dónde están los médicos que han provocado que ya tenga usted convocado una huelga para el día 28 y qué va a hacer usted para evitar la huelga?
Bien, tengo que decir que el problema de escasez de médicos, especialmente en la atención primaria, en los hospitales no se nota tanto esta escasez. Bueno, hay varias causas. La principal es porque el Sistema Nacional de Salud, que además que el ferido con la formación MIR a día de hoy, pues no tiene, digamos, el número de médicos forma suficientes para cubrir todas esas plazas. También es cierto que estamos en una fase en que las jubilaciones de los profesionales de aquí a 5 años, creo que la cifra exacta es que se jubilan el 30% de los profesionales médicos, lo cual que es un horizonte que hay que tomar medidas a corto, a medio y a largo plazo. A largo plazo con una programación de generar más plazas para crear más especialistas, que es una de ellas. Luego, a corto plazo, sobre todo, si uno no tiene esa capacidad, porque ofertas de plazas se han hecho. Para que tengamos un dato, en primaria hemos tenido ofertado 323 plazas de médicos en atención primaria y se han cubierto 70 de esas 323, lo cual refleja que y las bolsas de médicos ahora mismo no tienen ningún médico para poder contratar. Entonces, si uno tiene esta situación, lo que hay que buscar son soluciones desde los profesionales que tenemos dentro, ¿no? Pues mejoras principalmente retributivas en cuanto, pues, a los doblajes, en cuanto al sueldo de los profesionales y, en segundo lugar, también medidas organizativas, que también es importante, ¿no? La primaria ha sufrido una transformación importantísima desde principio de año a ahora. Lo hemos vivido primero con un trabajo no presencial, luego también dieron apoyo hospitalizado. O sea que ha cambiado mucho, primero por el tratamiento que se da a los pacientes COVID, porque es la primera vía donde se controla, y luego para el seguimiento de los no COVID, que también es un punto importante, principalmente el seguimiento de pacientes crónicos o con patología más leve. Entonces, yo creo que se da esa situación de tener que buscar sus decisiones a corto, a medio y a largo plazo. Y en eso es lo que estamos. Y no son solo decisiones de la Comunidad de Madrid, sino requiere una profunda reflexión de nuestro Sistema Nacional de Salud.
Dice usted textualmente, no hay médicos para contratar. ¿Cómo va a abrir usted el hospital de Ofema? Si es que lo va a abrir, y, o el nuevo hospital que se está construyendo, si no hay médicos para contratar, ¿cómo lo va a dotar usted de médicos?
Sí, principalmente la escasez donde estamos teniendo más problemas para contratación de profesionales es en atención primaria,
Sí.
especialmente en la pediatría
Ajá.
y en los médicos de familia. Y luego el hospital enfermera Isabel Zendal, lo que estamos haciendo, vamos a buscar profesionales que estén ya en activo en los hospitales y buscar equipos que se puedan activar para dar apoyo al hospital de Isabel, un poco en la línea como, perdón, hospital de Isabel Central, un poco en la línea como se hizo con el hospital de IFEMA, ¿no? Buscar profesionales que estén en activo y que, bueno, que quieran realizar esa actividad y que se activen en el momento de que el hospital pues vaya recibiendo pacientes, ¿no? Él tuvo un sistema de organización que funcionó bien en el hospital de IFEMA, ¿no? En un modelo organizativo muy claro, y con ese mismo modelo pues vamos a trasladarlo de manera que tenga un equipo directivo pequeño, estable, y a partir de ahí vayamos activando de los médicos, de enfermeras, auxiliares, de los hospitales madrileños. Hay muchos profesionales que por el modelo de gestión, por el modelo organizativo, quieren trabajar también en ese hospital, y bueno, de ahí es donde vamos a traer todos esos profesionales.
¿Y cuándo lo van a abrir el hospital de IFEMA?
El hospital de IFEMA, lo que vamos a hacer es tenerlo preparado para que, en el caso de que haya que activarlo, se pueda activar en apenas 24 horas, una vez que esté toda la estructura, digamos, más de localización de las camas, los módulos, todo lo que ya pusimos en marcha. Y eso sería para ponerlo en marcha, pues la otra vez lo pusimos en 28 horas, y queremos hacerlo, bueno, que no sea con esa celeridad, porque la situación no es la misma, pero pues bueno, que en el caso de que haya que activarlo, lo activaríamos rápidamente. Y el hospital Isabel Zendal pues está ya por encima del 40% de su ejecución y esperemos que en el mes de noviembre pues podamos tenerlo también operativo.
¿Están derivando ya pacientes a hospitales privados?
Estamos haciendo, bueno, nosotros hemos actuado, eso no lo hemos dejado en ningún momento de funcionar como sanidad madrileña, tanto pública como privada. Estamos haciendo algunas, empezaremos a hacer algunas derivaciones, principalmente para pacientes de UCI y bueno, en cuanto a hospitalización, la verdad es que no hemos hecho ninguna derivación, pero bueno, en el caso de que haya que hacerlo, aquí lo que hay que hacer es contener la pandemia. La cama de UCI es una cama muy especializada, además sobre todo que no requiere de demora si hay que hacer un traslado y estamos actuando en el mismo. En ese sentido, llevamos sin dejar de hacerlo. Es decir, que tengo una reunión de coordinación prácticamente cada 2 días con los gerentes de los hospitales y hay gerentes tanto de hospitales públicos como de hospitales privados porque es importante que unifiquemos cuál es la actuación a todos los niveles, ¿no? En urgencias, en hospitalización en UCI y sobre todo que hay que actuar pues que el recurso esté disponible en el momento que haga falta, sea de donde sea y con ese criterio estamos actuando.
Voy terminando. ¿Cuántos rastreadores del ejército le ha pedido la Comunidad de Madrid al gobierno?
Nosotros pedimos en su momento fueron 150, que lo que hicimos con ellos fue establecer un periodo de formación, más o menos en una semana se pudieron activar, ¿no? Hacemos un periodo de formación, luego le damos toda la capacidad, digamos, tecnológica para poder hacer ese seguimiento de cuál es el rastreo diario y, bueno, en este sentido están incorporados a los ya más de 800 que tenemos de la propia Comunidad de Madrid.
¿Y han pedido más?
Bueno, de momento no hemos pedido más. En la reunión que tuvimos ayer con los ministros, con la ministra de Administración Territorial y con el ministro de Sanidad, ahí nos dijeron que ellos estaban preparando para, si fuese necesario, activar más personal del ejército para poder formar. Y bueno, nosotros iremos valorando según se vayan haciendo esos rastreos y si estamos aumentando esa capacidad, pues si tenemos que hacerlo, lo haremos sin ningún problema.
Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Por cierto, ¿tiene usted algún comentario al respecto de lo que ha dicho el presidente de la Generalitat de que no se venga a Madrid?
Bueno, la verdad es que ya solo con ese comentario queda definido. Yo creo que me parece un comentario absolutamente fuera de lugar. Nosotros, además, yo creo que la línea que dijo la presidenta, nosotros nunca vamos a decir que la gente no vaya a Cataluña. Yo creo que me parece un comentario, o sea, que roza el ridículo. Nosotros, Madrid es una ciudad siempre generosa, abierta, que y además, a pesar de que, bueno, que la situación de la pandemia no es muy distinta al de otras regiones de España, yo creo que hay que tratar de aprender a convivir al virus y con el virus y sobre todo que vengan todos los que quieran venir a Madrid, que siempre se les va a acoger, como siempre, con mucha cordialidad y con mucha simpatía, que es lo que hace siempre Madrid.
Señor Ruiz Escudero, gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Que le vaya bien. Adiós.
Muchas gracias, buenos días.
Que tenga buen día.